entendiendo la economía, las finanzas, la política y más. Así se consigue un cambio informado. Bienvenidos, esto es Cambio Informado. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cambio Informado. En esta ocasión hablaremos acerca de un libro que es muy popular y trata de un tema bastante relevante. El libro se llama Why Nations Fail, o Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James A. Robinson. Acemoglu es un economista turco, profesor en el MIT y doctor en economía por la London School of Economics. Y Robinson es un economista y politólogo, doctor por la Universidad de Yale y actualmente es el director de The Pearson Institute for the Study and Resolution of Global Conflicts en la Universidad de Chicago. Ambos autores son muy reconocidos por sus estudios acerca de las relaciones entre la pobreza y las instituciones de la sociedad, así como por sus publicaciones acerca de cómo las instituciones se originan a partir de conflictos políticos. El libro ¿Por qué fracasan los países? Es una obra traducida a más de 30 idiomas y ofrece una exploración única de por qué algunos países han florecido económicamente mientras otros han caído en la pobreza. El libro contiene muchos episodios y ejemplos ilustrativos de la historia que, por las limitaciones del tiempo, no podré compartir aquí completamente. Sin embargo, es muy recomendable, sobre todo para aquellos interesados en los temas de crecimiento económico y la importancia de las instituciones en la sociedad. Muy bien, iniciemos. El libro comienza describiendo dos ciudades que se encuentran muy cerca y sin embargo son muy diferentes. Al sur de Estados Unidos, en el estado de Arizona, se encuentra la ciudad de Nogales, donde el ingreso medio de los hogares es de $30,000 al año aproximadamente, la mayoría de los adultos tienen estudios secundarios y la población está relativamente sana. Hay servicios básicos y reina la ley y el orden. Solo unos metros de ahí se encuentra la ciudad de Nogales, pero del estado de Sonora, al norte de México. El ingreso medio es una tercera parte que en el Nogales de Estados Unidos. La mayoría de los adultos no tienen título de secundaria y las condiciones de salud pública son deficientes. Faltan muchos servicios públicos y la ley y el orden no están presentes. Citando el libro, los habitantes de Nogales, de Sonora, viven a diario con la corrupción y la ineptitud de los políticos. Lo único que divide a estas dos ciudades es la valla de la frontera entre ambas naciones. Así que ni el clima, ni el suelo, ni siquiera el color de piel de las personas o su origen es muy distinto. Entonces, ¿cómo pueden ser tan distintas estas dos ciudades, que deberían ser prácticamente la misma ciudad? La respuesta y la tesis central del libro son las diferencias en las instituciones económicas y políticas entre Estados Unidos y México. Pero ¿cómo surgieron instituciones tan distintas? Los autores hacen una revisión histórica, señalando que desde el México colonial se impuso la encomienda para explotar a los indígenas. Luego hubo resistencia de las élites a la Constitución de Cádiz y desde la independencia hasta 50 años después hubo inestabilidad política y social. Por otro lado, en Estados Unidos no había oro ni grandes poblaciones indígenas que explotar en las colonias británicas, por lo que la colonia solo era viable si los propios colonos trabajaban para subsistir. Poco a poco se generaron incentivos para que los colonos trabajaran por su cuenta, lo que llevó a la repartición de tierras, la creación de asambleas o consejos de colonos y eventualmente a instituciones democráticas. Posteriormente, durante la Revolución Industrial, el motor de los avances tecnológicos de Estados Unidos era la innovación. Los emprendedores innovaban y creaban ideas nuevas. Había facilidad en el otorgamiento de patentes, que eran de bajo costo y de acceso igualitario para todos, y también había facilidad en la apertura y creación de negocios nuevos. Además, había igualdad en el acceso a créditos y financiamientos, pues la banca era estable. Mientras tanto, en el México de Porfirio Díaz no había competencia entre los bancos, el gobierno realizaba expropiaciones por lo que se violaban los derechos de propiedad y había monopolios y favores otorgados a los amigos y conocidos políticos. Además, no había acceso igualitario a créditos ni a financiamiento para nuevos negocios. Así, la organización colonial y los legados institucionales perfilan hoy en día las diferencias entre México y Estados Unidos. El libro pone de ejemplo contemporáneo a Bill Gates en Estados Unidos, dueño de Microsoft una empresa innovadora en el sentido tecnológico y a quien el Departamento de Justicia ha demandado en varias ocasiones por abuso de poder monopólico. Por otro lado, está Carlos Slim en México, quien adquirió el monopolio de Telmex, recibió apoyos del gobierno y logró ampliar su monopolio telefónico para otros países latinoamericanos. Así, las diferencias entre Nogales de Sonora y el Nogales de Arizona son las instituciones políticas y económicas que generan distintos tipos de incentivos económicos y, por lo tanto, distintos resultados de desarrollo económico. Hoy los emprendedores estadounidenses, como los fundadores de empresas tales como Google, Facebook, Apple, Amazon y más, tenían ambición y talento que respondían a incentivos. Contaban con un sistema educativo bueno que les permitió adquirir ciertas habilidades. Las instituciones económicas les permitieron crear empresas fácilmente. Lograron adquirir financiamiento para sus proyectos y el mercado laboral les permitió contar con personas preparadas y profesionales. Y finalmente la competencia les permitió comercializar sus productos. Es decir, confiaban en las instituciones y en el Estado de Derecho de su país, pues mantenían un poder político controlado y repartido que no les arrebataría sus productos, seguridad en los derechos de propiedad y gozaban de una estabilidad y continuidad política y económica. Entonces, la explicación principal del libro es que el desarrollo y la prosperidad de las naciones se relaciona con las instituciones políticas y económicas inclusivas, mientras que las instituciones extractivas conducen al estancamiento y a la pobreza. Por un lado, las instituciones políticas son aquellas que marcan el consenso entre los ciudadanos y los gobernantes, determinan el límite a la concentración de poder, generan cierta estabilidad política y garantizan el Estado de Derecho. Por otro lado, las instituciones económicas son aquellas relacionadas con la protección a los derechos de propiedad de las personas, las que garantizan un financiamiento accesible y una competencia en el mercado, así como la facilidad de la creación de empresas. Los autores descartan algunas otras teorías que no funcionan. Por ejemplo, la hipótesis geográfica, que sostiene que los países pobres son aquellos que están en climas tropicales, pues son holgazanes, no necesitan esforzarse y no son nada curiosos ni innovadores, mientras que en climas templados es lo contrario. Sin embargo, esta hipótesis no explica las diferencias abismales entre, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, o entre el Nogales de México y el de Estados Unidos. Otra hipótesis es la cultural, que sostiene que la ética y los valores son los que determinan el éxito o el fracaso de los países. Por ejemplo, en los valores protestantes de las colonias inglesas principalmente, facilitaron el acceso a la sociedad industrial, mientras que en otros lugares, la mala cultura del trabajo, una mentalidad derrochadora o de hacer las cosas para mañana, la cultura indígena, la religión, entre otras, serían los determinantes del fracaso. Sin embargo, los autores señalan que esta hipótesis es parcialmente equivocada, dado que es cierto que muchas normas sociales están relacionadas con la cultura y son difíciles de cambiar. Sin embargo, la religión, la ética nacional, los valores latinos o africanos no explicarían mucho. Mencionan que en realidad la confianza en otros y la honestidad dependen en gran medida de las instituciones de la economía. Y aunque en algunas excolonias británicas sí fueron económicamente exitosas como Canadá o Australia, otras como Sierra Leona o Nigeria hoy en día son muy pobres. Además, la religión no explicaría las diferencias entre los países islámicos con y sin petróleo, por ejemplo, y las vastas diferencias entre los países católicos. La tercera hipótesis que se descarta es la de la ignorancia, que señala que los ciudadanos o gobernantes no saben cómo volver a su país una nación rica, o que sus sistemas de mercado tienen muchas fallas y los economistas y políticos no saben solucionarlos. A esto los autores responden diciendo que la ignorancia podría explicar solo una pequeñísima parte del éxito de las naciones, y que si en realidad este fuera el problema, los líderes bien intencionados aprenderían rápidamente. Mencionan que en realidad, las políticas correctas se escogen porque los intereses de los gobernantes y las instituciones así lo permiten. Así es que los incentivos y los límites al poder del gobernante y de las élites son lo que realmente permite o no el desarrollo económico. Así, los autores defienden que para la creación de la prosperidad y evitar la pobreza, se requieren instituciones económicas inclusivas y evitar las extractivas. Las instituciones económicas inclusivas son aquellas en las que hay participación de la mayoría en actividades económicas, es decir, que es fácil entrar al mercado y abrir una nueva empresa. Además, se aprovecha el talento con la libertad de las personas de elegir su profesión y lo que se quiere intercambiar. Existe seguridad en los derechos de propiedad, un sistema jurídico imparcial que defiende los contratos entre las personas y hay servicios públicos garantizados, como educación, salud, infraestructura, etc., que permiten a las personas tener condiciones similares. Así, las instituciones económicas inclusivas crean mercados inclusivos, libres, propician la educación y la innovación y aumentan la productividad, que son los motores de la prosperidad. Por el contrario, las instituciones económicas extractivas tienen como objetivo eso, extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a otra parte, generalmente la élite. Existen ocupaciones determinadas, ya sea por coerción o por falta de oportunidades. Además, la mayoría está sujeta a la coacción, y no hay seguridad de propiedad porque el líder o el gobierno pueden tomar un bien en cualquier momento. Y hay élites y monopolios favorecidos con el esquema predominante. Los autores señalan que toda institución es creada por la sociedad y que la política es el proceso para elegir las reglas que gobernarán a la sociedad, por lo que algunas personas o grupos estarán interesadas en mantener instituciones económicas extractivas. Para esto, se emplean las instituciones políticas extractivas, en las que el poder se encuentra muy concentrado o hay absolutismos. La élite es reducida y tiene privilegios e influencias. Se imponen límites a la participación de la mayoría, no existe un sistema legal imparcial y hay favoritismos e influencias que rigen a la sociedad. Además, se limita la innovación y la creatividad, porque ponen en riesgo los beneficios de la élite y se educa para controlar, no para desarrollar. Por el contrario, están las instituciones políticas inclusivas, en las que se reparte el poder ampliamente en la sociedad, existe un límite plural del poder político y los estados son poderosos o no hay caciques o guerrillas disputando el poder contra el estado. Se impulsa la innovación y la destrucción creativa, es decir, sustituir o destruir lo que existe con nuevos métodos o inventos más eficientes, menos costosos y más productivos. El pluralismo y el centralismo llevan a que prevalezca la ley y el orden en la sociedad. Así, las instituciones políticas inclusivas crean a perdedores y ganadores en política y economía a través de la destrucción creativa. Y solo se logrará el avance económico si los perdedores no obstaculizan este progreso a través de conflictos por la escasez de recursos, rentas y poder. Los autores señalan que la única forma de cambiar a las instituciones políticas es obligando a las élites a crear instituciones más inclusivas. El libro establece que las instituciones políticas y económicas se vuelven permanentes y estables porque se retroalimentan entre sí, por lo que las instituciones y políticas económicas inclusivas llevan a un círculo virtuoso de desarrollo económico, mientras que las extractivas llevan a un círculo vicioso de pobreza y desigualdad. Los autores advierten que puede haber desarrollo económico bajo instituciones extractivas, pues las élites invierten en recursos y actividades de alta productividad que controlan para adueñarse de los beneficios, como sucedió en la URSS, lo que genera un crecimiento desigual. Además, las élites pueden permitir instituciones económicas inclusivas, a veces incompletas o limitadas, mientras no amenacen su poder político, como es el caso de China. Por lo tanto, el crecimiento bajo instituciones políticas extractivas se basa en mecanismos con acuerdos frágiles, en un entorno de conflicto permanente y con resistencia de la élite al cambio y evolución tecnológico, lo que impide el crecimiento a largo plazo. Los autores advierten además que el peso de la historia es muy relevante, pues las coyunturas críticas o grandes acontecimientos o confluencia de factores son las que provocan un giro decisivo en la trayectoria de un país, rompen instituciones extractivas y crean nuevas más inclusivas, o pueden llegar a fortalecer o intensificar las instituciones extractivas. Además, los grandes cambios económicos fueron precedidos por revoluciones políticas importantes. Sin embargo, los conflictos económicos y políticos se resuelven de distinta forma debido a las diferencias históricas, al papel de individuos clave o factores aleatorios, por lo que muchas veces todas estas diferencias se transforman en procesos institucionales distintos. Además, no existen dos sociedades que creen exactamente las mismas instituciones. Siempre habrá distintas costumbres, distintos sistemas de derechos, descentralización, etc. Por lo que no debe suponerse que en cualquier coyuntura crítica conducirá a una revolución política exitosa ni a instituciones más inclusivas. El camino del éxito dependerá al final de qué fuerzas lograron sobresalir después de una coyuntura crítica, qué grupos son capaces de generar coaliciones efectivas y qué líderes pueden estructurar los acontecimientos en provecho propio. Entonces, ¿por qué fracasan los países? Para los autores es claro. Fracasan porque tienen instituciones extractivas, que no generan los incentivos necesarios de ahorro, inversión e innovación para el éxito económico sostenido. Las élites diseñan instituciones para enriquecerse y perpetuar su poder. O hay una falta de orden y centralización de poder, o también puede haber un fracaso del Estado y de la ley y el orden en un país. En resumidas cuentas, los países fracasan porque sus estados fracasan. ¿Y cómo romper el molde? Los autores advierten que historia no es sinónimo de destino, y que a pesar del círculo vicioso en el que muchos países se encuentran, las instituciones extractivas pueden sustituirse por inclusivas. Para esto generalmente es necesaria una coyuntura crítica, acompañada de una amplia coalición de los que exigen las reformas. También dependerá muchas veces de la suerte, pues la historia es circunstancial y no está determinada. Es necesario tomar en cuenta que la democracia no implica instituciones inclusivas. Para esto usan el ejemplo de Latinoamérica, en donde las desigualdades persistentes durante los regímenes extractivos hacen que los votantes elijan a funcionarios con políticas extremas, pues piensan que los partidos y los políticos tradicionales no les han dado voz ni los servicios básicos o los derechos necesarios que requieren. Además, las instituciones extractivas hacen que la política sea atractiva y parcial a favor de hombres fuertes, en lugar de un sistema de partidos efectivo que produzca alternativas sociales deseables. Esto, pues, se ha reflejado en varios países latinoamericanos con los dictadores o los populistas. En conclusión, esta teoría permite encontrar paralelismos o similitudes históricas para una explicación útil y bien fundada, pero no reproduce detalles particulares. Con esta explicación se hace una interpretación institucional de la historia, en la que se distinguen a las instituciones políticas y económicas, extractivas e inclusivas, y se busca explicar el origen de las instituciones inclusivas en algunas partes del mundo. Los autores encuentran además una relación fundamental entre las instituciones inclusivas y la prosperidad económica, y señalan que el crecimiento bajo instituciones extractivas no se mantendrá, debido a que no se mantienen los incentivos hacia la innovación y que los individuos lucharán por el poder político, dado que es muy codiciado. Los autores también hacen algunas predicciones siguiendo su teoría, en la que señalan que los países con instituciones inclusivas seguirán siendo los más ricos, que los países sin centralización política como Afganistán, Somalia y Haití seguirán siendo los rezagados. Los países con instituciones extractivas permanecerán pobres, como Venezuela y Corea del Norte. Y finalmente, que los países encaminados a una mayor inclusividad comenzarán su crecimiento, como México, Chile y Brasil. Sin embargo, nada está determinado y en cualquier momento la coyuntura puede cambiar el rumbo. Bueno, esto es todo por hoy. Espero te haya gustado este episodio. Te recomiendo ampliamente leer el libro si te gustan estos temas para conocer más a detalle la evolución de las instituciones y cómo se originan. Si tienes algún otro libro o algún otro tema que te gustaría que comentáramos, compártelo conmigo en @cambioinformado. Muchas gracias por tu compañía.
Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Cambio Informado. Hasta la próxima.